Vidente Radio, una buena opción.
Cada gran frase no es sino un pequeño intento por mostrar parte de las leyes universales, trozos del conocimiento total y externo, propiedad del cosmos. No me siento propietario de esta frase por lo que en sí misma transmite. Por ello ruego que si no se acuerdan dónde la han visto, no se la achaquen a Buda, a Einstein o a Gandhi. Digan que es de ustedes, que sea de todos. Quien así nos habla es nuestro invitado de hoy, Paco Quevedo. Bienvenidos a una nueva etapa de Mirando al Sol, que como cada tarde de miércoles aquí en Gente Radio, su emisora amiga, les convocamos desde las 6 a las 7 de la tarde. Hablaremos de temas interesantes, espirituales, de desarrollo personal y todo aquello que nos sirva para estar mejor. No duden en llamarnos al 922-388-904 o bien un WhatsApp al 686-953162. Estamos en el dial 95.6 FM y en la web www.genteradio.net. Agradecemos a José Reyes su labor en cada programa. Y a ustedes que nos escuchan cada miércoles, nuestros invitados, y a todos los que hacen posible cada miércoles esta salida al aire. Si tan solo conseguimos llegar a una persona y mejorar algo de su vida con nuestras palabras, todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Pues saludamos hoy a nuestra invitada en el... Bueno, invitada, tú eres colaboradora.
Colaboradora completamente.
Totalmente, tú ya estás en plantilla.
Sí, cada miércoles.
Lucero Hernández Zúñiga, bienvenida. Miércoles más aquí con nosotros a compartir.
Sí, Inés, buenas tardes. Un saludo para todos y todas nuestros oyentes.
Pues tenemos también hoy un invitado muy especial. Él es Paco Quevedo, diplomado en informática como técnico microinformático, administrador de sistemas, escritor e investigador, esto es lo interesante, de misterios y enigmas. Ha colaborado en diversos medios como Mi Enigma Favorito, La Rueda del Misterio y Cuarto Milenio. Pues le tenemos ahí ya. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias. Encantado de estar en tu programa y, bueno, agradecido de que me hayáis invitado.
Estamos encantados de tenerte porque te vamos a acribillar a preguntas. Prepárate.
Muy bien.
Mira, hay muchas cosas interesantes que pasan en Canarias. Tú sabes que Canarias es una tierra mágica y aquí pasan cosas realmente extraordinarias. Y sí que es verdad que nos gustaría que nos contaras todas esas cosas sobre las islas estas extrañas que sabemos que existen y no existen y que nos ve y que se ven y que no se ven. Pero fíjate, antes de empezar con el tema que me parece súper interesante, quería que nos contaras una pregunta, no respondieras. ¿Es posible la existencia de bases extraterrestres en la Tierra?
Bueno, posible como posible, pues nadie puede decir que no y nadie puede decir que sí, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, nadie puede decir que no porque nadie ha descartado de una manera fehaciente que esto no sea así. Y tenemos miles y miles de avistamientos de elementos extraños, de máquinas que vuelan por nuestros cielos de manera ya abiertamente aceptada por ejércitos como el mexicano, como el de últimamente el de Estados Unidos, que lo ha reconocido abiertamente. Incluso tienen desde los años 2000, el Pentágono destinó docenas de millones de dólares a estudiar este tipo de máquinas que no proceden de nuestra tecnología, que desafían a la lógica, a las leyes físicas conocidas y, por supuesto, van muy por delante de toda la ingeniería militar, civil, astronáutica que nosotros conocemos, realizando movimientos en el aire que son hoy día para nosotros imposibles.
Sí, pero una cosa es la... Sí, dime, perdona.
Pues, en resumen, como son máquinas que deambulan no de una manera aleatoria, sino que tienen movimientos inteligentes, se declaran estos expedientes se declaran secretos por las potencias, todas las potencias y la mayoría de los gobiernos mundiales. Sabemos que hay otra civilización, al menos otra, que opera y que nos visita, quizá nos vigile o nos observa. ¿Quién dice que no puedan tener debajo de, en el subsuelo de nuestro planeta, alguna base? Y nos referiremos hoy a estas extrañas islas. Hay varias en todo el mundo, yo me referiré a tres que son las que más he documentado, aunque hay más avistamientos en lugares como Japón, pero hay tres principales que a mí me encanta resaltar porque además están enlazadas con eventos de tipo contacto extraterrestre.
Uh-huh. Pero una cosa es que hayamos tenido contacto con estas naves totalmente fuera de nuestra tecnología y otra cosa es que haya bases aquí donde se supone que interpretamos la palabra base como campamento base, ¿no?, de estas naves.
Sí, ellos, quienes contactan con estos seres humanos, en todo caso hay que mantener que quienes han contactado con ellos, Ernesto de la Fuente, en el caso de la isla de Friendship, en el sur de Chile, en el archipiélago de Chiloé, allí hay, es una zona muy caliente de avistamientos, de luces, de aparatos extraños, exactamente igual que las Canarias. Soy muy afortunado, no solo en clima, sino en este tipo de sucesos. Allí, en vuestra tradición, también se esconde una isla que aparece y desaparece, como la llamada San Borondón, ¿no? Y que está documentada nada más y nada menos que desde hace 2000 años, ¿no? Hace muchísimo tiempo, Plinio el Viejo, ya en el año 50 de nuestra era, hace 1950 años o 1930 años, ya hablaba de que las Islas Canarias eran 8 y le tenían puesto un nombre a San Borondón, que era Apróxitus. Apróxitus, que significaría inaccesible.
Ah, inaccesible.
Sí. Y le llamaban así porque, bueno, pues los navegantes romanos, en sus descubrimientos de las Canarias, habían observado esta isla y por más que intentaban, la veían en el horizonte, pero no podían alcanzarla. Parece que se mantenía siempre a una distancia y de ahí, bueno, pues acabarán bautizándola como Apróxitus, la isla inaccesible que han dado en llamar con el tiempo la non trubada, ¿no?, la isla a la que no se puede llegar. Y sin embargo sí que hay relatos de personajes históricos que han arribado a ella, incluso algún habitante, como la historia que, si quieres, podemos referir.
Por favor. Uh-huh.
Y que, bueno, pues la tenéis ahí, de un profesor, maestro de escuela, el señor González Vega, que bueno, pues tiene un libro, Pedro González Vega, llamado San Borondón, conexión extraterrestre en Canarias. Es un libro que ya no se puede encontrar. A mí me llegó directamente de manos de él a través de unos íntimos amigos que eran amigos de él y consiguieron esta historia de primera mano para acabar editándola en Proyecto Aridane, en la editorial de estos amigos comunes. El caso es que él cuenta que de pequeño su padrino Aristán y un par de amigos que se dedicaban una vez al año a navegar por la costa de Gran Canaria se atrevían a ir a Tenerife con un pequeño falucho llamado el Pacificador de los Mares. Bueno, pues en una de las ocasiones quisieron llegar, aventurarse un poco más allá, hasta La Gomera. Llegaron primero a los cristianos y de los cristianos quisieron ir a La Gomera. Y les sorprendió una tormenta. Si quieres ya de tirada te resumo porque...
Sí, por favor. Bueno, pero entonces estamos estableciendo una relación entre esas bases extraterrestres y la aparición de estas islas.
Sí, bueno, pues esta historia corroboraría que son islas, pero bueno, cuando estos personajes afirman haber estado allí, a lo largo de la historia hay más personas que dicen haber arribado a sus islas, a sus costas, y bueno, haber advertido que allí hay una suerte de personas que están dedicadas, en sus palabras, a observar nuestra sociedad, que estas islas son artificiales y que, bueno, pues albergan a una sociedad tecnológicamente miles de años avanzada sobre nosotros y desde allí intentan esparcir conocimiento y favorecer movimientos tendentes al cambio progresivo de nuestra sociedad, encaminados a dar un salto en la ampliación de conciencia que nos lleve a un hermanamiento mundial. Esto es
madre
arduo,
mía, es nada.
Y es arduo y no creo que de momento sea nada fácil mirando el panorama mundial, ¿no? Sin embargo, ellos, bueno, pues supongo que miran a más largo plazo y saben que las sociedades, la evolución de las sociedades es hacia la convivencia pacífica. Ellos en sus islas explican que han superado hace miles de años la guerra y el odio y se dedican a colaborar en un caminar positivo para descubrir las leyes del cosmos y entrar en contacto con otros hermanos que hay por ahí. Uh-huh. Continuando con la historia que cuenta Pedro González Vega, uh-huh, sobre su padrino Don Aristán y un par de amigos navegantes, es que después de esta tormenta, bueno, ellos se ven arrastrados por una corriente, columnas de agua que envuelven el falucho, cortinas de agua que caen en una lluvia muy intensa, y de repente todo queda tranquilo. Cuando creen que van a morir, incluso uno de ellos, Bastiano, que era pescador, cae al agua, lo dan por perdido.
¿Pero esto estamos hablando en qué tiempo? ¿Hace poco? ¿Ha sido este siglo?
Esta historia, uh-huh, ocurre justo antes de la Guerra Civil Española.
Ajá, hace poco.
En el año 1936. Uh-huh. Y Pedro González Vega no la cuenta hasta 1990. En la década de los 90, primeros años de los 90, es cuando por fin se atreve a contar por escrito esta historia. Esta historia, bueno, pues se vería corroborada quizá por tantas y tantas afirmaciones de habitantes de las Canarias que en este sentido, bueno, pues afirman haber visto la isla y ha quedado documentada.
Nos quedamos cuando Bastián caía al agua. ¿Y qué pasó? ¿Llegó a un sitio donde...?
Bueno, pues Bastiano queda en el agua, ellos lo dan por muerto. En ese momento, cuando creen que ellos van a caer también de este pequeño barco, parece que una corriente muy fuerte de agua los atrae, les da la impresión de haber entrado en una especie de túnel de agua, relatan, y todo queda calmado, las nubes quedan atrás y al frente ven un desfiladero, unas montañas, que le indican la presencia de tierra. En un primer momento piensan que puede ser, bueno, pues no saben si están muertos o vivos, empiezan a dudar de todo porque aquello es un paisaje muy poco conocido, uh-huh, ajeno a lo que conocían de las islas allí. Y bueno, de repente este desfiladero acaba en una especie de embarcadero. Notan que algo tira de su pequeño barco, no saben lo que es, y cuando miran ven que son unos delfines empujando al barco, y antes de llegar a este desfiladero ven una especie de cúpula cristalina que lo protegería, pero dicen que al acercarse los delfines, parece que se difumina, les permite el paso, y una vez pasado se vuelve a cerrar. Llegan al embarcadero y allí les aparece una voz que les advierte que han llegado a un lugar llamado Atlantaria, que es como ellos, los habitantes de allí, llamarían o llaman a San Borondón. No les gusta el nombre de San Borondón, porque el nombre que ellos le quieren dar a esta isla es Atlantaria. Acaban contándole, bueno, les dan unas indicaciones, acceden por una puerta y después una oquedad en el suelo con unas escaleras acceden a una habitación donde son desinfectados mediante la ingesta de líquidos transparentes que, bueno, pues les cuenta esta voz advirtiéndole que,
Paco,
es una intuición
imagino que
telepática.
Esta voz, y telepático. Eso justamente quería preguntarte, si ellos lo estaban oyendo en español o realmente estaban a otro nivel, en el caso un nivel telepático.
Sí, ellos lo que cuentan es que esta voz, cuando preguntan, parece que esta voz les lee el pensamiento, y cuando se preguntan qué está ocurriendo, estoy soñando, les dicen que no pasa nada, no están muertos, no están soñando, es real, están en una isla, se llama Atlantaria, y les están hablando seres que habitan allí, pero que no pueden entrevistar a través de una inducción telepática vía glándula pineal y pituitaria, parece ser que es como funciona la telepatía, y el caso es que les advierten que antes de poder hablar directamente con ellos, que son humanos exactamente igual, que no se asusten, pero antes de acceder a la isla y relacionarse con los habitantes, necesitan ser desinfectados interna y externamente. Así que en una especie de salón médico, ellos hablan de unos sillones similares a los de una clínica dental, donde hay una serie de aparatos que rodean el sillón, esponjas que están en las paredes y en el techo, que se desprenden como manos automáticas que bajan y les limpian el cuerpo. Les hacen desnudarse con un agua que se desprende, no moja, sino que limpia y se desprende del cuerpo sola, una cosa extrañísima, algo muy, muy futurista,
realmente extraño, sí.
Muy fantástico todo, pero a la vez les daba la impresión de que era algo muy, muy técnico, con una tecnología que no conocían ni habían oído hablar de ella.
Bueno, en 1936, igual, imagínate lo que supondría para estas personas tener ese tipo de encuentro, ¿no?
Claro.
¿Y qué ocurrió?
Quedan asombrados de este tema. El caso es que una vez que ingieren estos líquidos y se considera, tienen un periodo de espera, se considera que ya entran sin ningún tipo de bacteria, acceden y se entrevistan con la gente que hay allí, los describen, luego veremos el paralelismo con las otras islas que referiremos. Los definen a estos habitantes como humanos exactamente igual que nosotros, quizá más altos, y todos demasiado jóvenes para el nivel de conocimientos que exhiben al hablar. Aparte de eso, siempre hablan de los visitantes, tanto Aristán como Demetrio, que fueron los que se salvaron, Bastiano cayó al agua, como hemos dicho, y ellos lo daban por muerto, describen que estos seres transmiten paz, transmiten tranquilidad y una gran bondad. Además, da la sensación de que todos son muy jóvenes. Sin embargo, cuando les preguntan, a pesar de parecer que tienen 30 o 35 años, les dicen que no, que ellos tienen algunos 85, otros 90 y tantos, y que allí normalmente ellos pueden superar los 500 años de vida. Bueno, es todo muy fantástico, ¿no? Sin embargo, bueno, esta gente afirma que estuvo allí, convivió durante 4 o 5 días y, para colmo, el Bastiano, quien cayó al agua, no lo pudieron detectar, dicen estos habitantes de la isla Atlantaria, o San Borondón, como se quiera, que ellos tienen sensores que detectan emisiones de los cerebros de personas vivas que estén alrededor o que se acerquen, y este tipo de cosas, pero que a Bastiano dejan, hay un momento en el que no lo detectan, se dan cuenta cuando ven el falucho en problemas o detectan que este falucho está en la tormenta y deciden actuar, solo detectan a 2 personas. Sin embargo, se dan cuenta de que hay una tercera porque las 2 personas vivas, Demetrio y Aristán, están pensando en el amigo que ha caído al agua. Increíble. Mandan a una escuadrilla de delfines y consiguen rescatarlo. Posteriormente, este chico, Bastiano, dicen que quedó allí, fue operado en un en un centro de recuperación de la vida, así lo denominan ellos, y que consiguieron realizarle con éxito injertos cerebrales, puesto que su cerebro por anoxia, por el ahogamiento, tenía zonas muy dañadas. Todo extraordinariamente fantástico, pero ¿qué ocurre? Que de San Borondón tenemos documentos de gente que no tiene nada que ver, no sé, están muy alejados física y temporalmente,
de nosotros.
Hablamos de Plinio, desde Plinio el Viejo y quizá antes, ya existe la historia de avistamientos de una isla que emerge.
Paco, pero esta historia que nos has contado da para mucho. O sea, ahí
bueno,
tenemos
estoy
como...
resumiendo...
Está resumiéndolo, no sé, imagínate, todas las preguntas que se nos ocurren.
Claro, el tiempo es muy limitado en radio y estoy
por supuesto,
resumiendo todo
es una cosa increíble, ¿no? Porque realmente Lucero tiene que preguntarte.
Bueno, me parece estar leyendo alguna historia de Julio Verne.
De Julio Verne, efectivamente.
20.000 lenguas de viaje submarino o un expreso llamado Futuro, ¿no? Es todo como muy fantasioso, pero mi pregunta es, Paco, la siguiente. ¿Por qué si existen estos seres extraterrestres o este tipo de entidades, por qué no se ponen en contacto con nosotros? ¿Por qué no se, digamos, por qué no se transmite abiertamente con toda la tecnología que tienen? ¿Por qué no identificamos además fotografías que sean claras, visibles, como evidencia de que esto es real?
Bueno, pues la respuesta, esta pregunta es permanente para todos los que estudiamos el fenómeno OVNI y creemos en la existencia de estas civilizaciones súper avanzadas. La pregunta es recurrente. ¿Por qué no entrar en contacto con nosotros y solucionar todos los problemas, ¿no? Ya que tienen una súper tecnología y un conocimiento extraordinario. Pero la respuesta, a su vez, es absolutamente lógica, de una lógica aplastante, y ellos la refieren siempre que hay un contacto. Hay que decir que estos seres de los que hablamos, los habitantes de Atlantaria, ellos bautizan así a su isla, que dicen que es artificial, que se sumerge a 4.000 metros, que debe salir a recuperar energía solar para abastecerse y renovar el oxígeno. Bueno, pues estos seres dicen que son los que consiguieron sobrevivir al desastre Atlante. Es decir, ellos serían los herederos de la Atlántida, de la civilización Atlante, que con ayuda externa al planeta, y así lo cuentan, consiguen construir esta base, que ellos llaman módulo compacto. Tienen cuatro módulos, esta base y otras similares. Bueno, a ver, entraríamos en detalles técnicos que no son la cuestión, pero dicen que son los descendientes de los antiguos atlantes con ayuda tecnológica de exterior a la Tierra.
O sea, pero siguen siendo terráqueos, ¿no?
¿Perdón?
Siguen siendo terráqueos, son de aquí.
Sí,
son ellos, seres de otra dimensión, ni de otro planeta, ni nada de eso.
No, ellos son de una civilización que nos precedió, que justamente desapareció con el diluvio, sus últimos vestigios, y quedaron como restos de esta civilización, pero quienes vinieron de fuera, y aquí entramos en la respuesta a por qué no entran en contacto con nosotros y nos solucionan los problemas. Habría que saber una cuestión antes y establecer una equivalencia con qué ocurre cuando nosotros estamos estudiando quinto de EGB y tenemos unos problemas muy complejos de matemáticas. En ese estadio de nuestro entendimiento, las matemáticas que se estudian en ese curso son muy complicadas y hay que estudiar mucho y hay que entender mucho. Sin embargo, alguien que esté en la universidad, pues son unas matemáticas muy simples. Podrían venir a nuestro curso y hacer nuestros exámenes, pero ¿realmente de qué valdría eso? ¿Qué aprendería el alumno?
Bueno, no aprendería, evidentemente, pero sí facilitaría de alguna manera el avance, ¿no?
Claro, claro. A lo que ellos se refieren cuando se le hacen estas preguntas, ¿por qué no os manifestáis? Uh-huh. Primero, no estamos preparados. Somos todavía una civilización muy inconsciente y muy peligrosa, que además podría ocurrir, imagínate que aparece esta nave de Independence Day y se planta allí en mitad de, no sé, del Madison Square Garden o de la Plaza Roja de Moscú o en cualquier sitio en el Central Park de Nueva York,
sí.
Con bombo y platillos. Podría suponer, en vez de una solución a algo, un problema añadido a los problemas que ya tenemos. Podría suponer desórdenes, podría suponer una quiebra total de las creencias
sistema,
de la
claro.
gente, de la política, uh-huh. y esto no sabemos si psicológicamente estamos preparados, a lo mejor nosotros tres podemos estarlo, uh-huh. pero de verdad está todo el mundo preparado para algo así.
Bueno, la Kabbalah nos anuncia que dentro de unos 240, ya se ha abierto la caja de Pandora, y dentro de unos 240 años la humanidad dará el salto. Dicho por los antiguos cabalistas, ¿no? Entonces, posiblemente ellos están aquí para eso, o sea, están vigilándonos. La palabra vigilar no me gusta mucho del todo. Están observándonos a ver si realmente somos capaces o merecedores de este
Mira,
salto.
Yo siempre digo lo mismo. Esto, yo creo que ellos serían como si nosotros vamos a estudiar a un pueblo primitivo en la Edad de Piedra del Amazonas.
Uh-huh.
Este pueblo necesita su propio desarrollo, necesita aprender por ellos mismos. No podemos ir nosotros a romper su uh-huh. sociedad y quererle imponer nuestras normas. De
la nueva interacción de Star Trek.
Efectivamente, uh-huh. efectivamente. Uh-huh. Esta quizás sea, fíjate, Star Trek tiene una serie de premisas que exponen sus películas y que yo creo que de alguna manera están extraídas de estos contactos que durante cientos de años, miles de años diría yo, uh-huh. se vienen repitiendo en la historia de gente que ha entrado a encontrarse con uno de estos vehículos, con los dioses instructores de la antigüedad, uh-huh. de los
Anunnakis, ¿no? Y todo, sí.
Como bueno, queramos llamarlo.
Hay una nueva serie ahora, si no se la has visto, Star Trek Discovery. Hay un episodio donde ellos llegan a un planeta que está en las primeras fases de evolución. Y bueno, yo vi la Biblia allí. O sea, le entregan la luz, le entregan no sé cuánto. ¿Esto es la Biblia? Sí, pues que
sí,
es totalmente cierto, ¿no? Pero fíjate, a mí siempre me han preguntado, si tú tuvieras la capacidad de volver a la época, pues no sé, le vamos a poner el medievo, y pudieras, a mí uno de los personajes que me llama mucho la atención es Felipe el Hermoso, no sé por qué. Yo debo ser que tengo algo de Juana la Loca. Y entonces me preguntan que murió de una sífilis galopante. ¿Le pondrías antibióticos si lo tuviera? Y mi respuesta es rotundamente sí.
Bueno, pero una cosa es salvar
entonces,
una vida.
Pues igual que ahora. O sea, por ejemplo, estos señores que están viéndonos morir de cáncer, ¿no podrían intervenir de alguna manera? O a lo mejor lo están haciendo y no lo sabemos. No.
Pero es que estamos aquí mezclando dos cosas. Una, uh-huh. estamos en la misma civilización de Felipe el Hermoso.
Pues
en
sí.
diferente época, ¿no?
Sí.
Pero imagínate que nosotros vamos a otro planeta uh-huh. y allí nos encontramos a una civilización que efectivamente está en el medievo. Partimos de la base que posiblemente, cuando evolucionemos o cuando se evolucione en el conocimiento, ocurre... como te estaba contando, con la tribu del Amazonas. Nuestros científicos van al Serengeti, en África, a observar una colonia o una población, un grupo de primates. Y un león va a comerse un primate.
Uh-huh.
¿Tenemos que intervenir? Yo creo que no. En este caso, una simple inyección podría dar con que Felipe el Hermoso continuara viviendo y alterase la historia que tenía que vivir por nuestra culpa y estuviéramos ocasionando algún tipo de daño con el que no contamos. Es decir, eso es un acto a lo mejor inconsciente.
Y que quizás
sin
es
embargo,
eso, ¿no? Eso de una conciencia superior. Entonces, no, o sea,
no
ejercer control, sino dejar que cada...
A mí que no me manden al pasado, que yo lo tropeo.
Efectivamente.
Pero sí, Paco.
Sí, no, dime.
¿Por qué hay sitios del planeta en donde son más susceptibles de tener este tipo de contacto con los seres? Vemos en Chile,
hay más casos,
Colombia,
¿no? Que nos refieres aquí.
Y son en particular Perú, ¿sabes?
Uh-huh.
Que
sí.
se detectan precisamente que hay historias, relatos de personas que han tenido contacto con estos seres.
Sí, es cierto. Y cuando yo he investigado y he documentado a unos cuantos grupos de contacto, tanto espírita como extraterrestre, bueno, no sabemos quién hay detrás exactamente de un tablero Ouija o de una sesión de contacto, pero con el tiempo, cuando haces un seguimiento, te das cuenta que efectivamente al menos detrás hay alguien inteligente y que lo que afirma se ve contrastado con el tiempo. Entonces es una realidad ajena al grupo que tiene unos conocimientos ajenos al grupo y a veces muy evolucionados. Ellos, estas inteligencias que están detrás de los grupos de contacto, siempre se refieren a que en el planeta, en nuestro planeta, hay lugares mejores o propicios, más propicios para su aparición o su llegada. ¿Por qué? Porque se mueven energías, son nódulos energéticos donde hay una especie de puertas dimensionales. Yo no sé si esto es cierto, pero es lo que dicen. Esto ellos lo explican como puntos del espacio que tienen unas propiedades muy particulares de tipo electromagnético que propician la expansión de la materia. A lo mejor esto es un poco raro, pero voy a intentar resumirlo.
Sí, claro,
por lo que yo he conseguido extraer de todos estos grupos que he seguido y que he documentado, lo que dicen estas inteligencias es que efectivamente ellos vienen de otros lugares de nuestro sistema solar, que hay bases de restos de la civilización Atlante que se mueven, que se sumergen, que incluso pueden despegarse una parte y volar y con toda comodidad por el espacio, por la atmósfera y por entre planetas, que no hay problema en esto, pero que ellos son ajenos. O sea, vienen de fuera, hay bases aquí, estaría esta famosa Hermandad Blanca, si quieres ahora la tocamos.
Sí, por favor.
Pero ellos conseguirían venir desde otras estrellas, desde Alfa Centauro, donde por lo visto hay una sociedad que nos vigila, o al menos nos cuida para intentar que no nos autodestruyamos.
Vamos a decir que nos tutelan.
Más de una intervención. Bueno, pues ellos consiguen a través de estos enlaces energéticos que toda una nave con sus ocupantes, a base de una tecnología que estaría centrada en la emisión en la inyección de electromagnetismo para aumentar las fuerzas débiles que unen los átomos entre sí.
Si me ocurre
tienen
también
mayor electromagnetismo, puede separarse un átomo de otro desde una distancia de 1 metro a 1000 kilómetros. Imagínate, ¿no? Qué tecnología. Sí. Inducir electromagnéticamente la energía necesaria para que los átomos conserven todas sus propiedades, pero se separen unos de otros mucho más de lo que están. Sabemos que incluso dentro del átomo hay más vacío que materia. Pues imagínate que con tecnología en el futuro se consigue separar la distancia, aumentar la distancia entre átomos. En el mismo instante inducen electromagnéticamente a la materia para que sus átomos se separen en el mismo instante solo 1 metro. Solo 1 metro, una nave, ¿cuántos átomos tiene? Entonces,
imagínate.
Concentran la energía hacia uno de los puntos de la nave. Si tiene 10.000 millones de átomos, pues son 10.000 millones de metros en el mismo instante. Claro, aquí entra en funcionamiento las leyes que nos dicen que son inmutables, como la de que la velocidad de la luz es la máxima alcanzable en el universo. Esto sería
discutible.
Pero
puede que no sea cierto, ¿no?
Esto sería, claro, la ciencia si algo tiene es que evoluciona. Y antes, por ejemplo, nadie se planteaba, antes me refiero a hace 1000 años, pues nadie se planteaba a confeccionar un barco de hierro porque todo el mundo sabía que el hierro no flotaba y era perder el tiempo. Con el tiempo, valga la redundancia, pues esto ha sido superado porque, bueno, pues nuestro conocimiento ha aumentado y ahora nos parece eso pueril.
Y sin embargo se mueve.
Efectivamente. Entonces, sin embargo, el hierro flota.
Sí.
Conseguimos que flote. Y es todo a través de tecnología y de avance del conocimiento. Lo que quiero decir con ello es que posiblemente en el futuro descubramos energías que hoy ni sabemos que existen, ni sabemos qué efectos tienen sobre la materia.
Paco, ¿no puede ser también que ellos necesitan, como tú has dicho, ese espacio para hundir la isla completamente y volverla a resurgir para tomar la energía solar? ¿No podría ser que aquí tenemos la fosa abisal aquí, según se sale a mano izquierda, lo tenemos aquí al ladito? ¿Y no será que necesitaran ese espacio para poder poner la isla entera ahí debajo?
Pues,
¿Y los sitios donde nos vas a comentar ahora tienen esa misma característica? ¿Existe ese profundo agujero en el interior del mar para albergarles?
Hay zonas muy profundas.
¿Y coinciden con nosotros? Por ejemplo, la isla de Friendship, que la mencionas, ¿también tiene cerca una fosa abisal?
Tiene un océano enfrente.
Enorme,
muy grande,
o sea, que ahí tiene sitio.
Supongo que se podrán mover a la zona que más les interese. No será un problema esto. El caso de la isla Friendship es un poco enrevesado, aunque guarda efectivamente unos paralelismos tremendos con el tipo de sociedad que hay dentro. A lo que se dedican era básicamente a ampliar sus conocimientos y a extender la idea de que otro tipo de sociedad es posible, a extender la idea de bondad, de trascendencia y de darse la mano ciencia y espiritualidad. Algo que aquí está como el agua y el aceite. Ellos han conseguido tener una idea de la trascendencia a la vez que ser amantes de la ciencia, pero sin descartar sin prejuicios, digamos. La ciencia hoy día tiene demasiados prejuicios y está muy condicionada por el sistema económico y por la pérdida de imagen de alguien que afirme lo que yo acabo de decir, ¿no? Esto que, claro, es posible aumentar la distancia entre átomos para viajar más rápido que la luz. Y a lo mejor ellos afirman que desde la estrella Alfa de Centauro a 4,3 años luz de aquí, pues pueden tardarse unos minutos en llegar, ¿no? Uh-huh. A base de expansión y concentración de nuevo sobre un punto, sin sufrir daños de ningún tipo. Porque al fin y al cabo, lo que vemos como una mesa, lo que vemos como algo sólido, cuando entra la física a analizarlo, sabemos que hay más espacio vacío. O sea, que no
que
es
realmente
sólido,
que
hay
está,
muchísimo más espacio vacío dentro que sólido. Sin embargo, nosotros lo interpretamos como sólido. La física es un poco curiosa y fantástica también.
Realmente.
Bueno, el caso es que en la isla de San Borondón, o Atlantaria, como le gusta llamar a ellos, tiene un montón de avistamientos reconocidos. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 avistamientos, especialmente en el triángulo formado entre la parte sur de La Palma, la parte oeste de La Gomera y la parte norte del Hierro. Ahí, en ese triángulo, es donde se sitúan la mayor parte de avistamientos. Quizá a medio camino entre La Gomera y La Palma sea donde más espectaculares o más habituales son. Y el avistamiento con incluso una fotografía se dio frente a Puerto Naos, en la isla de La Palma, en su costa occidental, mirando hacia el oeste. Bueno,
estamos recibiendo toda esta información, Paco. Bueno, imagino el San Benito que habrás llevado tú toda tu vida hablando de estas cosas, pero en fin, menos mal que todavía quedan galileos. Mira, te decía, el avistamiento de esta isla, ¿se ha datado desde muy antiguo o esto es la primera que tenemos en 1936 con Pedro González de Vega?
No.
No, esto
decía, ya,
o sea, cuando
Plinio
el río suena.
El viejo,
sí, es verdad, lo has mencionado antes, pero en ese intervalo entre Plinio el Viejo y
pues
este hombre,
mira,
Pedro.
Tenemos a Plinio el Viejo, tenemos a Ptolomeo, tenemos a Lucio Marineo en 1460. Estamos hablando desde el año 50, es decir, hace 1930 años, la primera el primer escrito que nombra las 8 islas canarias y las nombra como Ombrión o Pluvalia al Hierro, como Junonia Mayor a La Palma, como Junonia Menor a La Gomera, como Nivaria a Tenerife, Canaria a Gran Canaria, Planaria a Fuerteventura, Capraria a Lanzarote y a Prositus
a esta isla.
Y eso, o sea que, eso que viene de hace...
Es muy antiguo.
Claro, casi 2.000 años ya nombran 8 islas con una de características muy especiales. Pero ellos lo nombran porque los habitantes de estas islas aseguran desde la noche de los tiempos que esta isla está ahí, frente a las costas que ellos pueden ver. Habría que entrar también a valorar cómo los antiguos habitantes de Canarias, los guanches, no son un pueblo especialmente marinero. Viven principalmente en el interior de las islas, en zonas altas, porque en su memoria antigua está el peligro que una vez supuso el agua que lo destrozó todo.
El diluvio, estamos hablando del diluvio.
Quizá en referencia memoria también a una gran catástrofe que está desde el Ragnarok de los nórdicos hasta el diluvio que está en nuestras escrituras, o la gran destrucción registrada también como la gran inundación en los escritos sumerios. O sea, hablamos de que hace miles de años hubo algún problema que hizo desaparecer a una gran sociedad de la que sobrevivieron dioses instructores, que así son nombrados desde muy antiguo. Pueden ser mitos, pueden ser leyendas, pero yo creo que tienen,
cuando el río suena,
están basados en algo cierto.
En algo real,
algo cierto,
claro,
hay ahí, puesto que es imposible que culturas alejadas en el tiempo y en el espacio, que no tenían manera en aquella época de tener conexión entre sí, definan una cosa tan parecida. Desde los vikingos hasta los cristianos en Oriente Medio, los antiguos judíos, o en Sumeria, ¿no? En Sumer, ¿cómo es posible en Irak o en Irán que tengan el mismo concepto y definan las mismas cosas que pueblos tan alejados, ¿no?
¿Y se referían todos al diluvio universal como el posible hundimiento de la Atlántida?
Yo establezco esa relación sin duda. Hay un pueblo, el pueblo Nahual, que llega a Mesoamérica y lo que define es que ellos unen de una gran catástrofe, tienen que sobrevivir huyendo de una gran catástrofe que se tragó la tierra de los dioses que estaba en mitad del océano. O sea, definiciones muy parecidas, ya digo, en muy distintos lugares del mundo sin relación entre ellos. Y
claro,
podríamos continuar, ¿no?, en relacionar cosas. Las
similitudes son
tremendas,
¿no?
Exactamente iguales que en otras partes del mundo.
Entonces,
también hay pirámides en Güímar.
Sí,
ejemplo,
las tenemos aquí al ladito, que además yo recuerdo, bueno, yo no soy tan mayor, no sé si contar esto. Recuerdo que cuando yo las veía, que todavía no eran un parque etnográfico como es ahora, yo le preguntaba a los amigos, ¿pero esto qué es? ¿Cómo han construido aquí una pirámide? Y me decían, no, eso era para secar higos. Yo decía, ¿pero cómo van a usar este tamaño de desgaste de energía para secar 4 higos? No tenía sentido. Hasta que ya vino alguien y lo vio, que realmente son pirámides y están orientadísimas a los puntos solsticios y equinoccios. Una cosa increíble.
Sí.
Entonces, tenemos otras similitudes en la Tierra, aparte de Canarias, que somos unos afortunados, en la isla esta que tú me dices, pero igual, o sea, la gente cuenta también la misma historia, seres que hablan con ellos,
que curan enfermedades, civilizaciones más adelantadas, es un poco de lo mismo, ¿no?
Sí. Hablan de esto, de una tecnología, una población o una sociedad que es capaz de curar enfermedades que a nosotros nos parecen incurables, de mantenerse jóvenes durante muchísimos años, de haber superado el odio, las guerras, la maldad. Ellos dicen que la maldad la dejaron atrás hace miles de años y se unieron en comunidades que viajan hacia la bondad, porque lo resumen en una frase. Esta frase a mí me sobrecogió y bueno, pues la tengo como algo muy, muy presente cada día, ¿no? Y es que la bondad no tiene límite y la maldad no tiene futuro. Esto resume muchas cosas de cómo son estas sociedades. Es decir, con la maldad, ¿hacia dónde vamos? Hacia el conflicto, el enfrentamiento y posiblemente la destrucción. Pues ellos lo han descubierto, es algo muy sencillo, pero nosotros nos negamos a verlo.
¿Y esta frase tan bonita, de dónde la sacaste?
Pues esta frase me la dijeron a mí directamente.
Sí, eso lo tengo yo que preguntar antes de que terminemos esta entrevista. Me tienes que contar aquí en vivo y en directo qué te ha pasado a ti.
Bueno.
Sí, sí, te permitimos que seamos nosotros los que hagamos la primicia.
Sí, bueno, pues a mí, como a todo el mundo, me han pasado unas cuantas cosas.
No, quítalo de todo el mundo, ¿eh? Espera, sí, no a todo el mundo,
pocos los elegidos.
Todo el mundo que lleva viviendo unos años, hablamos de más de 40 o 50 años, tiene experiencias para contar y escribir varios libros. Y yo no me escapo, yo soy uno más. Y a mí, bueno, pues te resumo rápidamente. Yo trabajaba en un barco, tuvimos un accidente y hicimos de submarino. Nos metimos debajo de una gran ola y en ese momento yo tuve... bueno, pues pensé que me moría, ¿no? Yo no podía respirar, me pilló sin aire, solo había agua, me cubría un frío horroroso y lo único que pensaba es que ya no aguanto más, me voy a morir. Y aquel día yo efectivamente me sentí muerto. Yo pensé que era mi último minuto de vida y ocurrieron muchas cosas en muy poco tiempo, quizá en 40 segundos. Yo no vi esto de la vida acelerada, el túnel y todo esto, pero sentí de un golpe, como de un pantallazo, toda mi vida enfrente. Es muy difícil de describir, pero fue así. Imagínate que todo lo que has vivido lo tienes enfrente de ti, distinguiendo en un microsegundo, pero perfectamente, lo que otros han sentido de lo que tú has hecho. De cada una de esas pequeñas maldades o errores, llámale como, como se quiera, pero tienes muy claro lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, lo que han sentido otros, lo que has sentido tú y cómo has desperdiciado mucho tiempo en hacer muchas tonterías. Bueno, eso fue una sensación muy extraña que a mí, es por resumírtelo, pero bueno, con un poquito más de tiempo ocurrieron otra serie de cosas que me llevaron a plantearme qué demonios es la vida, para qué vivimos.
¿Y para qué vivimos, Paco? ¿No crees que te vas a escapar?
Imagínate, yo preguntándome todo lo que he amado, todo lo que he estudiado, todo lo que me he esforzado para conseguir cosas, en un segundo desaparece. ¿Y luego qué? Ya está, eso es todo, eso es la vida. Bueno, pues a raíz de esto me empecé a acercar al mundo de lo trascendente porque algo en mí había cambiado. Y bueno, pues ocurrieron una serie de rocambolescas casualidades que me llevaron a descubrir pues que efectivamente esto es una escuela donde cada vida es un curso, una oportunidad que tenemos de superar un curso. Y ese curso está enfocado a ampliar nuestros conocimientos y, por supuesto, nuestra consciencia. Todos tenemos dos cosas seguras: el momento que nacemos y el momento en que morimos. La muerte, el nacimiento y la muerte siempre se dan. Pero hay una tercera cosa muy importante que no siempre se da, y es saber para qué hemos nacido. Pero si un día a uno de nosotros esa trascendencia se le manifiesta, ya nunca vuelve a ser la misma persona. Es como las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Cuando se da la experiencia completa, todos los casos que yo he visto en mi vida, y te advierto que he visto muchísimos, en todos los casos hay un cambio hacia la espiritualidad y la trascendencia de la persona que ha vivido la experiencia de cercana a la muerte. Es decir, se ha visto muerto, ha visto el otro lado y ha regresado. Pero ha regresado con un conocimiento y un cambio extraordinariamente profundo. Y en todos los casos, enfocado a la espiritualidad, ampliación de conciencia y la bondad. Pues algo así, por resumirte, es lo que me ocurrió a mí. con el detalle de descubrir que nuestra vida, la muerte no existe desde ese punto de vista, ¿no? Nuestra vida es efímera, es corta, cuando te das cuenta se te ha pasado la mayor parte, cuando empiezas a enterarte de la historia ya te quedan 4 días, pero no te preocupes, porque
que vuelves.
Porque la vida y la muerte son como dos caras de la misma moneda, ¿no?
¿Y conseguiste saber para qué habías venido tú esta vez?
Digamos que todos venimos a lo mismo, venimos a intentar ser felices y a descubrir el amor y a descubrir estas cosas. La trascendencia del ser humano, que tenemos una vida, una existencia ilimitada, con un número de vidas que va en función a lo que consigamos evolucionar en cada una de ellas. Evolucionamos, y mira la historia, nuestra evolución es hacia la parte positiva, hacia la unidad entre nosotros, hacia el descubrimiento del mundo material y sus secretos. Es decir, desarrollo tecnológico, pero un desarrollo equilibrado, un desarrollo respetuoso. Y si no lo somos, fíjate cómo está estructurado todo, el medio ambiente nos pone ahí, frente a nosotros, cada uno de nuestros errores. No sois capaces de gestionar vuestros residuos, tenéis un problema. Y vuestro desafío es aprender a superar ese problema y ser mejores como sociedad, exactamente igual que como individuo. Se nos plantean retos cada día en la vida que tenemos que superar. Y eso nos hace mejores personas, ¿no? Nos hace adultos, nos hace ampliar la conciencia. Ese es el curso que debemos superar, ampliar la conciencia y ya está.
Pero para cerrar lo que nos estabas comentando, la bondad no tiene límite y la maldad no tiene futuro. ¿Esa frase te la dieron o tú la concluiste de aquel estado en el que estuviste y que dijiste... hay otra cosa más allá de nacer y morir, que es la misión. ¿Cómo llegó esa frase a ti?
Bueno, pues esta frase llega por 3 vías diferentes.
¿Y la misma siempre?
Efectivamente, digamos que se completa cuando recibo un mensaje en una de estos contactos que se hacen. Yo asisto como espectador muchas veces, ¿eh? Uh-huh. Ahora, últimamente, estoy siguiendo a un grupo y ya me he incluido como parte del grupo, pero desde el punto de vista de estudio. Uh-huh. Yo quiero estudiar qué inteligencia está detrás de todo este tipo de contactismo y de todos estos mensajes. Porque, oye, no hay que olvidar nunca que la mente humana es capaz de cosas extraordinarias. Uh-huh. Y puede ser, como ocurrió en el famoso caso Philip, que otro día podemos referir,
sí, por favor.
Nuestra mente es capaz de crear realidades que no existen y nos hace vivirlas como una realidad absoluta. Se dice que hay quien acaba viendo lo que desea o teme ver. Uh-huh. En el caso de muchas apariciones es así. Hay gente que con la mente es capaz, te sugestionas y crees que huele a rosas, si lo haces con suficiente insistencia acabarás oliendo a rosas. Sí. O sea, es una cosa extraordinaria la mente y todavía está en un 90%, diría yo, por descubrir sus capacidades cognitivas, puesto que encendida la tenemos desde que nos despertamos, ¿no? Pero bien, el caso es que cómo me llega. En estos grupos de contacto hay una afirmación en uno de ellos que me lleva a completar la frase, que por otra parte, la tercera vía sería mi abuela. Mi abuela, desde que yo la recuerdo, cuando era las primeras cosas que recuerdo, era una frase de ella que decía algo así como: no intentes nunca alcanzar con el pie lo que no puedas tendiendo la mano. Y aquello a mí siempre me tenía despistado. ¿Qué quiere decir mi abuela? Pues mi abuela quería decir eso. Si no puedes con bondad, no lo intentes a patadas. Era una frase muy sabia. Y luego, curiosamente, yo no sé cómo lo hacen estas inteligencias, pero parece que algo extraen de tu mente y te dicen la frase que más te lleva a recordar lo positivo que has aprendido y puedes aprender en tu vida. Uh-huh. Y bueno, pues se resumió de esta manera que coloqué en mi novela, una novela que tengo escrita y que tengo que rehacer. Está editada en 2012 o 2013.
¿Y cómo se llama, por favor?
Se llama Más cerca de Dios, pero no va de religión. Uh-huh. Siempre que digo tengo que cambiar el título, tengo que reformarla, porque todo el mundo piensa que va de
no necesariamente,
de curas,
¿no?
Y demás. No, uh-huh. Más cerca de Dios, el título está referido justamente a lo que venimos a hacer. a acercarnos al Dios que todos llevamos dentro. Ese, por eso el título, ¿no?
¿Y has tenido contacto, es que nos queda tan poco tiempo y quiero hacerte tantas preguntas, algún contacto con algún ser de estos que nos has descrito antes?
Bueno, yo tuve un avistamiento que apareció, lo puedo contar ya, me ha costado mucho contar todo esto que os estoy contando a vosotros exclusivamente, uh-huh, sin que nadie nos oiga, me ha costado mucho, pero mira, creo que fue en 2014 o 2016, en una aparición de las apariciones en Cuarto Milenio, conté mi experiencia. Uh-huh. La experiencia es muy larga en el tiempo, se ha ido completando poco a poco, pero efectivamente yo tuve un contacto con gente supuestamente de Atlantaria, de un par de aparatos que pude apreciar en el cielo y que me saludaron en contestación. Esto parece un poco fantástico.
Cada uno piense lo que quiera, pero sí.
Está un poco del todo. Pero fue así. Uh-huh. Yo en uno de los... Hacía un año aproximadamente, 8 meses creo. Esto ocurrió en 2002 y en agosto del 2002. El día 24 de agosto de 2002. Sobre las 9 de la noche así. Pues yo venía de viaje entre Málaga y Almería a visitar a mi madre en Roquetas de Mar. Y bueno, pues mis perros estaban muy inquietos por el viaje y en cuanto llegué, solté las maletas, agarré a los perros y me fui a darle una vuelta a un parquecito que hay por allí detrás del edificio donde vive, uh-huh, donde vive mi madre. Bueno, pues al hacerlo a la entrada de un pequeño pinar, vi que los perros se quedaron... Venían con ansia de salir, ¿no? Y de pronto se quedaron como petrificados. Pensé que había un gato. En algún sitio hay un gato. Empecé a buscar y por el rabillo del ojo, viniendo desde el este, como un cohete, ¡fua!, pasaron dos aparatos exactamente iguales que pelotas de rugby. Era la misma forma. Rodeados de una especie de halo transparente, como esto que ves cuando miras la arena muy caliente en la playa, el aire muy caliente, ¿no? Ondulante un poquito, uh-huh, que parece como si fuese cristal, así moviéndose. Uh-huh. Bueno, pues esto lo envolvía a los aparatos. Mi cerebro se negaba a reconocer y aceptar lo que eran, aunque lo supe desde el primer momento. Yo quería, me quedé un instante esperando el sonido, porque otras veces he visto aviones caza que van más rápido que el sonido. Primero ves los dos aparatos e inmediatamente después viene la ráfaga de sonido tremendo, ¿no? Y yo me quedé esperando un instante a ver si llega el sonido, pero inmediatamente vi que no, que aquellos no eran aviones. Y como si me leyeran el pensamiento, hicieron un movimiento imposible. Se alejaron muchísimo. Yo seguía viéndolos a media luz, a las 9 y pico de la tarde. El sol ya estaba puesto, pero todavía había mucha luz en verano, a final de agosto. El caso es que llegó un momento en el que parecieron rebotar en el horizonte y venir en ángulo y tomar un ángulo recto, otra vez casi en mi dirección. Y volvieron a pasar muy rápido, como a 800 metros por encima de un hotel que hay allí en Roquetas. Pasaron y a la vez que pasaban, el segundo, el que iba más atrasado, hizo un movimiento de zigzag, como acercarse al otro y alejarse, como una mano diciendo adiós. En ese momento, yo sentí un saludo y un por ahora no.
Por ahora no.
Exactamente. Fíjate. ¿A qué se refería? Bueno, pues yo me quedé de piedra, he tardado como 13 o 14 años en contar esto, y me quedé de piedra porque 8 meses antes, a mí ya se me había olvidado, pero 8 meses antes, en mis investigaciones, mis inquietudes me llevaron a acercarme a un grupo de contacto, y como invitado, pues asistí 4, 5, 8 veces, no recuerdo, bastantes veces. Y en una de ellas yo le pedí algo muy simple: oye, si esto es real y vosotros sois quienes decís que sois, ¿por qué no tenemos un encuentro? Uh-huh. Y me enseñáis vuestro aparato, yo guardo el secreto, lo que vosotros queráis, pero si sois reales, vamos a encontrarnos. ¿Y por qué no podemos vernos, no? La respuesta me dejó un poco fuera de juego, porque fue algo así como, a ti lo que te ocurre es que miras poco al cielo. Y yo pensé, pero bueno, ¿y qué tiene que ver? Mm-hmm. Bueno, pues con el tiempo me di cuenta que eso significaba que quizá yo era poco crédulo, mm-hmm, o poco dado a entrar en contacto real con ellos. Iba con otra intención, con la intención de demostrar que lo que hacía el grupo era falso.
Luego me pillaron.
El caso es que yo me olvidé, porque mira, desde aquella sesión o una después, yo dejé de asistir, pensé que era una pérdida de tiempo y que aquello no era nada más que una superchería o una pantomima, uh-huh, sin ninguna cosa real detrás. Imagínate, 8 meses después me ocurre esto y te juro que yo lo que sentí en mi cabeza es lo que te estoy diciendo. Era la respuesta a aquello,
la pregunta que estabas
exactamente
haciendo.
A aquella situación en la que yo pregunté, vamos, por ahora no.
Paco, estamos no encantados, lo siguiente encantado, pero sí que es verdad que tenemos que terminar porque sabes que la hora...
Pues se nos quedan 2 islas en el tintero.
Sí, sí, es verdad, se nos queda medio archipiélago ahí pendiente. Pero no te preocupes porque te vamos a comprometer en directo para que no nos puedas decir que no a otro programa. Vale. Cuando tú quieras, te volvemos a llamar. ¿Cuándo vienes para Tenerife? ¿Cuándo vienes para Canarias?
Pues tengo ahí un trabajo que hacer, porque estoy siguiendo un caso, como te comenté, un caso muy, muy, muy importante, muy interesante, y tengo que ir para allá pues antes de que acabe el año.
No, pues ya sabes.
No sé decirte si el mes que viene o va a ser en octubre, pero va a ser este año.
Vale,
tengo allí ya el contacto hecho, tengo la gente preparada, y bueno, pues... pienso escribirlo todo en una pequeña novela de no más de 200 páginas o por ahí, y es un caso
canario
100%. Extraordinario.
Claro, no puedes adelantarnos nada.
Pues, bueno, no.
Bueno, qué pena que yo me dé el aperitivo.
Viene a ser, mira.
¿Avistamiento?
Fíjate, te puedo asegurar que viene a ser, y de hecho yo así lo presento, es la continuación de aquel avistamiento que yo tuve en 2002. Creo que son la misma gente la que opera ahí en vuestras islas. Sí, creo que operan ellos y que de alguna manera lo que están haciendo es, bueno, así lo dicen también, en varios contactos así lo han dicho. Se dedican también a salvaguardar en vivo especies vegetales y animales que de otra forma se perderían para siempre. Y desde allí viajan a todo el mundo. La última vez, cuando yo tuve uno de los últimos contactos, habían estado en Sierra Nevada para llevarse un par de plantas
que estaban ya
están desaparecidas.
En peligro.
Y Paco, es curioso, pero es lo que dicen ellos. No sé si será real todo esto. Yo siempre lo tomo con cautela.
Sí,
lo que te he contado me ha ocurrido realmente.
Claro.
Yo he sentido esto, pero claro, la mente también puede engañarnos. Tenemos que tener los pies a veces pegados al suelo.
Yo creo que el equilibrio,
tenemos que tener también la mente abierta.
La mente abierta.
La mente abierta, y posiblemente sea cierto que hay, para mí lo es, hay otras civilizaciones operando en nuestro planeta, visitándonos, con intención de que cambiemos nuestra mentalidad caínita, esa tendencia a la maldad que tenemos y a la destrucción. Por eso no toman contacto con nosotros, porque realmente los peligrosos...
Somos nosotros, no ellos.
Yo,
Paco, muchísimas gracias. Te convocamos de nuevo, ojalá sea en persona, y si no, pues a través del teléfono, para que nos sigas contando estas cosas tan increíbles y tan... Yo creo que mucha gente que nos está oyendo se está sintiendo identificado con lo que estás contando. Gracias,
sí, pues,
Paco.
Muchas gracias a vosotros. Y solo decir una cosa, que todo lo que contamos puede ser fantasía, pero fíjate, todo lo que en la historia han sido cuentos, sueños y fantasías, hoy son realidades.
Exactamente.
Me refiero, por ejemplo, a un smartphone.
Totalmente. Bueno, yo esto me encanta contarlo. Mi abuela, que no llegó a conocer la placa vitrocerámica, siempre decía, o tienen que inventar un espejo, fíjate, que tú pusieras un dedo y se encendiera y calentara la comida. Cada vez que pongo la placa, me acuerdo de
ella. Era una visionaria.
Totalmente. Yo decía, pero esta mujer, ¿dónde vio aquello? Paco, que me cogen de la oreja. Gracias. Un beso muy fuerte y muchísimas gracias por tus testimonios, que de verdad que son para ponerse a reflexionar.
Encantado.
Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Pues con las palabras de Paco Quevedo nos vamos. Va siendo hora de dar la espalda a sus egoísmos, a la avaricia perniciosa capaz de crear organismos de control para impedir el desarrollo integral del ser humano, el pensamiento libre, la hermandad y la solidaridad, a base de crear estúpidas necesidades. Que sea difícil no quiere decir que no sea posible. No más líderes megalómanos, partidistas, engreídos, que crean leyes para garantizarse la silla en un futuro consejo de administración o para perpetuar su ralea en el poder. No más líderes capaces de alentar guerras o crisis que acabamos pagando los de abajo, la plebe, nosotros. Dejemos de ser individuos necesitados de hombres fuertes. Busquemos personas íntegras, justas y buenas. Reflexión de Paco Quevedo para esquivar la mentira y memoria para olvidar a los mentirosos. Gracias por estar ahí, Tamirte.